Escucha la noticia: oposición venezolana tiene candidato mientras el gobierno de Maduro arrecia en su represión. Los principales grupos opositores venezolanos lograron un acuerdo vital. Concurrir a las elecciones apoyando la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia. Esto luego de que el gobierno inhabilitara a los principales candidatos originales de los grupos opositores, empezando por su líder excluyente, María Corina Machado. Las elecciones del próximo 28 de julio son resultado de largas negociaciones entre el chavismo y la oposición, y cuyo punto culminante fue una cumbre en Barbados, en la que Maduro se comprometió a estructurar un proceso democrático libre y transparente. Algo que no está cumpliendo. La campaña en Venezuela ha estado marcada por arrestos e inhabilitaciones de candidatos y los críticos de Maduro, incluida parte de la comunidad internacional, alegan que el chavismo ha impedido unas elecciones libres y justas. ¿Quién es González Urrutia? Diplomático de profesión, habiendo sido embajador en Argelia y Argentina, de 74 años, por primera vez aspira a un cargo de elección popular. En su primer mensaje como candidato, dijo que su apuesta se centra en la recuperación de Venezuela y en llevar a cabo una transición con garantías, y, donde nadie sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Consultado sobre si tenía miedo por su reciente alto perfil político, González dijo que, miedo no, pero sí reservas por la inmensa responsabilidad que eso comporta. Estamos en un momento en que este régimen no nos juega muy bien. Para ellos no somos adversarios, sino enemigos. Esta misma semana, la Contraloría de Venezuela, de línea oficialista, informó que inhabilitó políticamente a 2 alcaldes en ejercicio y 3 exdiputados, que se suman a una extensa lista de dirigentes impedidos de ejercer sus derechos democráticos, sin que se explique cuáles serían los motivos. La voz local. Para tener una mirada local de estos hechos, consultamos a Trino Márquez, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. La novedad es que finalmente, después de mucha angustia y de mucha incertidumbre y de rumores que iban y venían, el señor González Urrutia pudo recibir el apoyo de Un Nuevo Tiempo y de Movimiento por Venezuela, que eran las 2 organizaciones que lo iban a respaldar. La conclusión es que González Urrutia es el candidato oficial de la oposición venezolana, de la oposición más importante de la Plataforma Unitaria Democrática. Ahora hay que esperar a ver cuáles son los próximos pasos del gobierno. Le va a ser muy difícil al gobierno inhabilitar a González Urrutia porque tendría que sacarse de la manga una arbitrariedad insólita, inédita. Vamos a ver cómo transcurre la campaña. Según Márquez, González Urrutia ha demostrado ser un hombre ecuánime. Sus primeras apariciones públicas han convocado a la paz, al entendimiento. Habla de un proceso de transición pacífico, negociado, por supuesto negociado con el gobierno actual. Ha demostrado ser un estadista. La verdad que ha sorprendido por su aplomo y profundidad. Pero hay que ver que cuáles son los próximos pasos del gobierno. El gobierno debe estar tramando algo y hay que estar preparado para ver cuáles son sus próximas maniobras. Bueno, seguimos en esta novela. Foto, cuenta de Twitter de Edmundo González. Ecuatorianos respaldan a Noboa. El referéndum celebrado el domingo en Ecuador fue la primera gran prueba de popularidad que debió enfrentar el presidente Daniel Noboa. Y la pasó con buena nota. La ciudadanía aprobó por amplio margen 9 de las 11 propuestas planteadas por el gobierno, todas ellas orientadas al tema que preocupa al país entero, la seguridad y la delincuencia. Las otras 2, de corte económico, fueron rechazadas. Pero el balance es muy positivo para el equipo de Noboa y va en sintonía con las encuestas previas a la consulta popular, que le daban al presidente un 70% de aprobación. Bajo lluvias torrenciales y en medio de un fuerte operativo de seguridad, los ecuatorianos votaron por endurecer las medidas de lucha contra el crimen organizado y le dieron gobierno no solo el respaldo ciudadano contante y sonante en forma de votos, sino también nuevas herramientas para combatir la inseguridad que ha llevado al país a un estado de guerra interno. Los votantes dijeron que sí a la participación de las Fuerzas Armadas en esta cruzada contra la narcodelincuencia, la extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países, los juzgados especializados, el control de armas, el endurecimiento de las penas y que los bienes de origen ilícito pasen a manos del Estado, entre ellos las armas incautadas a los delincuentes. Por otra parte, Se rechazó la flexibilización de las leyes laborales y la propuesta de reconocer el arbitraje internacional para resolver controversias. Sin embargo, el gobierno se siente ganador y el presidente expresó, luego de que se dieron a conocer los primeros resultados a boca de urna: ahora tenemos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas. Lluvia y muerte. La jornada del domingo estuvo marcada por las fuertes lluvias que impidieron que algunos centros de votación estuvieran activos, y por el asesinato de Damián Parrales, director de la cárcel conocida como El Rodeo, cargo que había asumido hacía apenas 5 días. A pesar del despliegue de más de 40.000 soldados para garantizar la paz en la jornada electoral, el jerarca fue baleado mientras almorzaba con su familia en una cevichería de su pueblo natal, Jipijapa. También, en los días previos al referéndum, 2 alcaldes de 2 pueblos mineros de la zona suroeste del país fueron asesinados por sicarios. Ocupar un cargo municipal en Ecuador se ha tornado una tarea de riesgo en los últimos tiempos. En lo que va de 2024, suman 3 los alcaldes asesinados. La voz local. En busca de conocer más del momento que vive Ecuador luego de la consulta popular del domingo, llamamos a nuestro amigo Rómulo López, asesor especial del presidente y director ejecutivo del Archbridge Institute. Rómulo nos dijo que es evidente que el resultado del referéndum es un espaldarazo para el presidente. Le fallaron apenas en 2 preguntas de 11. Pero lo gracioso es que el correísmo y los sindicatos y gremios en contra de Noboa reaccionaron como si el referéndum fueran esas preguntas. Dicen que han ganado porque aseguran que el centro de la consulta eran esas 2 preguntas. Cuando el centro era el tema de la seguridad. Guillermo Lasso trató de pasar una reforma similar pero se la negaron, por lo cual la aprobación del domingo marca un índice de confianza importante en Noboa. En cuanto a si el resultado del referendo define la continuidad del presidente, Rómulo nos dijo que es factible que Noboa siga adelante. Dependerá de que no baje la marcha, que no afloje y que siga con la agenda clara. Otro tema clave es que no se meta en la agenda ideológica y continúe corriendo por el lado de la realidad, sin encasillarse. Cuando le preguntamos si la política de Noboa contra el crimen organizado ha dado resultado, Rómulo respondió que bajó la delincuencia a nivel popular, pero sigue a nivel político. En Ecuador tienes un narcoestado muy complicado, como lo era Colombia en los años 80 o como es ahora Venezuela. Foto, cuenta oficial de Twitter de Daniel Noboa. Masiva protesta contra Gustavo Petro. Las calles de al menos 10 ciudades de Colombia se vieron colmadas por cerca de 500.000 de personas que salieron a protestar en contra de las políticas de Gustavo Petro. Solo en Medellín, se calculó en 200.000 el número de manifestantes. Enarbolando pancartas donde se leía, «Fuera Petro», expresaron su oposición a la reforma de la salud que promueve el presidente y reclamaron contra su iniciativa de convocar una asamblea constituyente, la suba del combustible y las negociaciones que dieron impunidad a los grupos armados ilegales. La movilización, en todo momento pacífica, se denominó la «Marcha de las Batas Blancas», y fue convocada por varios colectivos del área de la salud, pero se sumaron miles de ciudadanos de otros sectores, desconformes con diferentes aspectos de la gestión del actual gobierno. No fue la primera manifestación en contra de Petro, pero sí la más numerosa. Desde su asunción como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, en agosto de 2022, su popularidad ha ido cayendo en picada. Según el último sondeo de una encuestadora local, la desaprobación presidencial alcanzó el 60%. En un largo posteo en su cuenta oficial en X, el mandatario compasado en el grupo guerrillero M19, sostuvo que las protestas del domingo buscan derrocar al gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. Además, sostuvo que el eje central del mensaje de la oposición es el odio. A la vez usó el mismo trino para convocar a quienes lo apoyan. Hoy se expresaron en Libertad unos. Las fuerzas populares deben responder, este 1 de mayo. Reforma de la salud. La reforma propuesta por Petro busca estatizar el sistema de salud, reduciendo la participación de los privados en la prestación de los servicios para que sea el Estado el que contrate y gire el dinero directamente a las clínicas y hospitales. El gobierno pretende cambiarle la esencia al sistema actual argumentando que le dará un uso más eficiente a los recursos aportados por el contribuyente. Muchos actores del área de la salud están en desacuerdo con el cambio, pues consideran que si bien el sistema precisa una reforma, no es la que plantea el gobierno. La voz local. Para entender mejor los ribetes de estas manifestaciones, contactamos a Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría de Colombia, y le preguntamos qué tan importante fue la movilización. Fue importante porque mostró que el presidente no es el único que tiene apoyo popular. Petro llegó al poder, entre otros factores, gracias a las movilizaciones de 2019 y 2021. Desde que asumió, usó las movilizaciones como forma de demostrar que tenía el apoyo de lo que él denomina el pueblo, y que él no solo había ganado en las urnas, sino que también seguía ganando en las calles. De hecho, parte de su retórica para justificar el proceso constituyente es que él encarna el sentir de el pueblo, y por lo tanto, ese pueblo, que es el constituyente primario, lo apoya para hacer cambios profundos. Para los sectores más radicales del petrismo que buscan minimizar el impacto y engañar a la opinión pública, se trató de una marcha de élites, llegando a descalificar a quienes se movilizaron, tratándolos de narcotraficantes o paramilitares, incluso diciendo que fue una marcha de viejitos manipulados y desinformados. Pero aunque deslegitimen las marchas, Chacón asegura que el petrismo se dio cuenta que hay inconformismo y desaprobación a las formas como el gobierno de Petro está manejando el país y sobre todo que genera indignación cómo atenta permanentemente contra la institucionalidad democrática y la idea de cambiar la constitución para perpetuarse en el poder. ¿Está Petro en una espiral de radicalización? La radicalización es la única forma que tiene Petro de seguir gobernando en su estilo y según sus objetivos políticos de largo plazo. Ante la incapacidad de avanzar con la ejecución de políticas públicas que resuelvan los problemas más apremiantes de la gente, se dedicará a seguir posicionando el discurso sobre la necesidad del cambio de régimen político y modelo económico, para un Estado distinto, más socialista y menos liberal. Radicalizar y confrontar es el ADN político de Petro, porque es donde cree que puede seguir generando indignación y manteniendo el respaldo de sus bases. Foto, Twitter. Se tensa la campaña en México. La campaña mexicana rumbo a las elecciones del 2 de junio ingresó en su recta final. Y la misma genera sensaciones encontradas. Mientras el oficialismo, y algunas voces amigas nada favorables al presidente López Obrador, no vibran con el tono de la misma, la principal candidata opositora, anuncia un final de infarto. Esta misma semana, y mientras todo se prepara para el segundo debate con Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez aseguró que se encuentra a solo 5 puntos de distancia, y pronta a remontar. La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD sostuvo que millones de mexicanos ya se dieron cuenta de que la mejor opción es la que ella representa, y pidió a sus seguidores salir a las calles para convencer a más gente de que el cambio sí es posible. Uno de los elementos con el que más ha tenido que luchar Gálvez en esta campaña, es la sensación de que el oficialismo del partido Morena tiene prácticamente ganada la elección. Según los sondeos, apenas el 45% de los mexicanos está al tanto de que hay elecciones el 2 de junio, y hay cerca de un 30% de indecisos. Las encuestas también marcan un crecimiento del tercer candidato en discordia, Jorge Álvarez Máynez. Vale recordar que en México no hay segunda vuelta electoral. Otro elemento que ha marcado esta campaña en México es la violencia política. Según informó el propio gobierno por estos días, al menos 15 personas que buscaban o manifestaron buscar puestos de elección popular han sido asesinadas durante la actual campaña electoral. En ese contexto, la Secretaría de Seguridad de México informó que unos 250 candidatos han recibido apoyo en materia de custodia personal. El gobierno federal brinda protección a candidatos a la presidencia, gubernaturas, Congreso de la Unión. En tanto, los gobiernos estatales son los encargados de la protección para candidatos locales. Este fin de semana, la candidata oficialista Claudia Sheinbaum fue interceptada por un retén de personas armadas, con el rostro cubierto y gorras con la imagen del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, en una carretera de Chiapas. El presidente López Obrador denunció que la intercepción a Sheinbaum fue un montaje, elaborado por la oposición para mostrar a la candidata hablando con delincuentes. Sin embargo, El domingo los vecinos de la zona que asistieron a los actos de campaña de Sheinbaum dijeron que esos hombres son integrantes del cártel de Sinaloa. La oposición suele acusar a López Obrador de estar coludido con el narco de Sinaloa, específicamente con la familia de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, ahora preso en Estados Unidos. Cuando Sheinbaum fue interceptada, los hombres armados le dijeron: «Nada más queremos decirle que se acuerde de la sierra y de la gente pobre cuando esté en el poder. No estamos en contra del gobierno. Llévese eso en su mente». Foto. Cuenta oficial de Twitter de la campaña de Xóchitl Gálvez. Fiesta de la Libertad en Buenos Aires. Argentina. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, se ha convertido en un imán para los líderes y pensadores liberales del continente. Eso, aunque a no pocos le haga ruido algunos aspectos extremos ideológicos y del tono del mandatario argentino. Esta semana tuvo lugar la tradicional cena de la Fundación Libertad, organizada por el gran amigo Gerardo Bombiovanni, alguien que con un perfil muy bajo, viene trabajando desde hace décadas por las ideas de la libertad en la región. Más de 1.200 personas de distintos ambientes se reunieron en el evento, donde hablaron Milei, el expresidente español José María Aznar, el actual mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, Mauricio Macri, y otros referentes políticos liberales. También hubo figuras del espectáculo y la TV locales. Dos discursos se robaron los comentarios. El del uruguayo Lacalle Pou, que pese a su pedigrí liberal, hizo un elogio contundente al rol del Estado y a una visión más pragmática que ideológica, tal vez producto de que se acerca al final de su mandato. Sus palabras fueron elogiadas unánimemente, incluso por figuras de izquierda, que buscaron contraponerlo de manera un tanto infantil, al usual discurso de barricada de Milei. El presidente argentino optó por dictar una clase de economía monetaria, condimentada por algunos comentarios punzantes contra algunos de sus críticos. Aunque si quiere un resumen picante de sus puntos más histriónicos, aquí lo tiene. En momentos en que enfrenta fuertes críticas por sus políticas de shock en materia de ajuste, Milei mostró cómo su estrategia comienza a dar algunos resultados prometedores. Para tener una visión en primera persona de lo que ocurrió en Buenos Aires, contactamos a dos habituales corresponsales de Mirada Sur en esa zona de América. Primero, a Marcos Falcone, de la propia Fundación Libertad de Rosario, quien estuvo en la organización del evento, y que nos decía lo siguiente. Fue un evento ecléctico y divertido por la diversidad de invitados, en los estilos, en los personajes. Y de hecho yo creo que el discurso de Lacalle Pou debe haber sido escrito a propósito, teniendo en cuenta que después venía Milei. O sea, previendo que Milei iba a tener un discurso más libertario, anarcocapitalista, Lacalle Pou decidió ir full uruguayo, diría yo, y remarcó esa parte socialdemócrata que ningún otro había remarcado, ni Quiroga, ni Aznar, ni Macri, ni Milei después, por supuesto. Pero el discurso de Milei al final no fue tan ideológico, impersonal, como si fue en Davos, o en CPAC, o incluso frente al Congreso argentino cuando abrió las sesiones, sino que fue más una clase de economía parecida a las clases que daba durante la campaña y en algunos momentos un discurso casi para la televisión, dirigido a economistas puntuales que le habían hecho críticas. O sea que no fue un discurso ideologizado abstracto. Yo me quedo con eso. También consultamos a Hernán Bonilla, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay, y que asistió a la cena. Para Hernán, la cena de la Fundación Libertad volvió a ser un evento que convocó a las principales figuras políticas de Argentina, intelectuales del espectro liberal, personas que trabajan en los centros de estudios de la región, en el que es probablemente el evento más potente del movimiento de la libertad en América. Creo también que tuvo el gran mérito de reunir a dos presidentes en ejercicio, algo que no es común en un evento público. Hablaron además de los expresidentes Macri, Aznar y Quiroga, el presidente Lacalle Pou de Uruguay y Javier Milei de Argentina, con dos discursos muy distintos. Javier Milei anunció y desarrolló una clase sobre política monetaria y los fundamentos detrás de la baja de inflación que está viviendo Argentina en un discurso fiel a su estilo, crítico con los opositores, con periodistas, con analistas, incluso algunos de los que estaban presentes en la propia cena. Y el discurso de Lacalle Pou fue un discurso más del tono que nos tienen acostumbrados los presidentes del Uruguay, más reflexivo, más calmo, pero también con contenidos importantes, quizás también mostrando las dos sensibilidades liberales distintas que tienen los presidentes. Un liberalismo más pragmático por el lado de la calle Pou y una visión libertaria antiestatista en el caso de Javier Milei. Creo que es interesante marcar las coincidencias respecto a la importancia de la libertad que tuvieron y también las diferencias en cuanto a su postura respecto al rol del Estado y a otros temas que se marcaron en la cena, que fue sumamente interesante. Foto, cuenta oficial de Twitter de Gerardo Boniovanni. Newsletter publicado originalmente en Mirada Sur. Martín Aguirre. Director Rodrigo Caballero, editor. Asterisco: la opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de público.bo. Cuéntanos si te gustó la nota 0050% likes vs 50% dislikes.